De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Me encanta ver la sonrisa de Jorge, por favor, porque llegan ellas, claro, aquí están. Vamos a recibirlas. Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Bueno, dulces a veces, ¿eh? Cuidado, siempre, cuidado. Siempre. A ver, Mariló Montero, que cuando sacas las armas de afilar, pues también tú le das.
No hay dulzura si no hay acidez.
Eso es.
Si no, la comparativa es. No es posible.
Exacto. Así que cuidado con decir dulces nada más.
Que si fuéramos siempre dulces seríamos falsos.
Azucarillo.
Y muy pesados.
Sí, señor. Entonces, tienes toda la razón.
La acidez y en el escozor es cuando eso te excita, te gusta, y luego ya viene la parte la dulzura, que es cuando ya lo suavizas y te relajas y te entregas.
Bien, bien dicho, bien definido. Alicia López Los Santos se ha cortado el
pelo.
¡Se ha cortado el pelo! Eso significa que se pone ahí de cara a la primavera diciendo, aquí estoy yo.
Pues sí, hay que, de vez en cuando hay que renovarse, Nieves.
Claro, claro, bien hecho.
Renovarse,
por favor.
Y morir, como se suele decir.
Claro que sí. Pues a ver cómo están nuestras chicas. Por un lado está Irma Soriano. A ver, ¿en qué parte
Hola.
Del mundo? ¿Dónde
Hola,
estás?
Jorge. Voy a saludar a Jorge.
Claro,
Hola,
te estás
Jorge,
saludando. Sí,
nos
sonríe. Claro, claro. Sí, ¿todo sí, bien, sí, sí. Irma Soriano?
Sí, sí, sí. Tengo a Carmencita con unas anginas, unas placas tremendas, pero.
Bueno.
Pero bueno, vaya. Pero bien. Sí, sí, mamá cuidadora me encanta.
Bueno, pues ha tocado mamá cuidadora. Vamos a saludar a Belinda Washington. Hola, Belín.
Hola, Nieves. Hola a todas. Muy bien, hola, muy mamá. Bien. Mucho rodaje, muy poco descanso. Pero cuando haces lo que te gusta y te haces feliz, todo está bien.
¿Podemos saber qué estás rodando en estos momentos?
No, todavía por no Dios. Puedo. Os diré que me levanto a las 5 de la madrugada.
Eso,
y acabo pues como hace 5 minutos a estas horas de trabajar.
Ya, ¿haces de mala, de buena? ¿Nos puedes indicar
hago,
algo?
Hago de... ¡Que no puedo!
No, pero puedes decir un genérico.
En cuanto me dejen hablar, te lo cuento.
¿Pero de Manolo o de Belinda?
Claro.
No, hago ni de travesti ni de hombre, hago de mujer. Uh-huh. Y además se juntó lo de ir al Festival de Cine, que sabéis que estaba con lo de Málaga, con Eva y Nicole, que sí. Fue maravilloso, me llevé mi padre. Una experiencia que recomiendo a todas las hijas y los hijos, disfrutar mucho de sus padres el tiempo que estén. Y luego, pues eso, el rodaje, que es maravilloso, pero...
¿Estás con los Javis?
¿Perdón?
Perdón, no, digo que a lo mejor.
No va a decir nada, me temo.
No. Ya eso lo aprendí de Hermida. Calla.
Bueno, pues nada, lo dejamos así. Saludamos a Concha. ¿Qué tal, Concha Galán?
Buenas tardes, chicas. Está claro que Belinda aprendió del jefe, no suelta prenda, pero que le gusta un cebo y lo bien que los echa a los cebos.
¿Verdad?
Porque nos quedamos todas con ganas de ¿qué estás viendo?
Claro, por favor. Oye, ¿claro? ¿No os gustaría subiros al escenario todas juntas?
Sí.
¿Verdad?
Bueno, podría ser muy divertido.
Pues en algún momento nos verán viajecicas y dirán, oye, el reencuentro de las chicas.
Claro, no, pero hacer una obrita de teatro facilona, por favor.
Ah, sí, también.
Viajecitas. Mariló Montero.
Prepárate, creo que va a ser inevitable, Irma, ¿eh? Pero bueno, todavía queda.
Claro, pero no hace falta ser viajecitas. ¿Por qué no ya?
¿Por qué no ya?
Claro. Bueno, chicas, quiero antes de nada que escuchemos a Miguel Ríos en esta canción tan preciosa, por favor.
Que nos fuimos a bailar. Aquel agua tan fría. Tu forma de nadar. En el río aquel,
tú y yo. Bueno, esto viene a cuento porque la reina Doña Sofía, ha participado en esta campaña por los ríos, lagos, embalses del proyecto Libera. Y sabéis que es que la reina emérita es una gran abanderada de este tipo de asuntos, así que ha estado realizando limpieza ambiental en el río Manzanares.
Muy bien.
¿Qué os parece por la localidad madrileña de Rivas hacia Madrid? Ya está.
Oiga, hombre,
ya lo... que lo hace, ¿eh? Ya lo ha hecho en otras ocasiones, sí, incluso también. Sí. Hombre, es chocante y antagónico el ver a una mujer que se supone que al ser reina lo que pasa por sus manos de una piel sin callos pueden ser solamente las cuberterías de plata, los cristales de Bohemia y las sedas más finas, ¿no? Y el máximo arañazo que se puede llevar es igual al colocarse en la corona y que en una de las aristas tenga un eso brillante es, que esté fuera del engarce. Es. Pero claro, ver que ella recoge es desviar el foco de una cámara de televisión, que en este caso son muchas, y que tiene que destapar lo que realmente nosotros no sabemos que hacemos, que el mercado hizo unas toallitas de higiene personal que no se deshacen con el transcurso del agua a las tuberías y que van a donde van, que desaguan en ríos y luego en el mar.
Y que se llena luego el mar de toallitas.
Y ella misma, además, en esa amalgama de toallitas que han cogido unas cuantas toneladas de basura, pues decía, es increíble que esto pueda suceder. Bueno, pues sí, hay que visibilizar que eso no se puede tirar en el inodoro, sino que hay que poner cestitas al lado de los inodoros.
Bien,
pero
bien.
No solo eso, Marilón, generamos según el 2021 442 kilogramos de residuos por persona al año.
¿Por persona?
Por persona al año, según el 2021.
Caray.
No hay ecosistema que pueda sostener esto. Me encanta verla tan sencilla, tan normal, tan solidaria, tan altruista, tan medioambiental, apoyando y limpiando, pues eso, desde el nacimiento hasta la desembocadura, todo este ecosistema que está tan necesitado, pero como esos muchos. Acabo de ver una foto de Málaga, llena también de residuos, es que dices, pero ¿por cómo podemos ser tan guarros y tan cochinos y tampoco medioambientales de dejar las cosas sucias? Si llegas a la naturaleza, déjala como está.
En unas riadas que sufrimos hace un tiempo en Córdoba, pero casi a la altura de Córdoba capital, había de las toallitas que ha dicho Mariló, bueno, había montañas. Es que se tienen que limpiar los ríos desde su nacimiento. Es que se tienen que hacer. Yo la verdad es que, bueno, es que a doña Sofía, sobre todo en el proyecto, está comprometida con muchos proyectos, ¿no? Desde su fundación, ayuda muchísimo el proyecto Hombre. Acordaros que ella estaba, vamos, 100%. La conozco más en enfermedades neurodegenerativas, en la Fundación 100 y el Centro 100 que tienen en Vallecas, y que están, bueno, ayudando y están investigando tanto acerca de una enfermedad que de momento no tiene cura. Y bueno, y el medio ambiente fundamental. Una vez en el Teatro Real se presentó, que además ella lo patrocinó, se presentó un corto y eran unas tortuguitas y era lo mismo, la esencia, la vida y que podemos destruirlo en un momento y lo estamos haciendo. Ojalá más personas con esta sensibilidad y estas ganas de querer hacerlo.
Desde luego, pues Concha, te iba a decir una cosa, Concha, antes. No sé si habéis ido alguna vez a una playa y aparte, junto a las toallitas, os habéis encontrado pañales. Yo esto lo he visto.
Muchos.
Pañales
muchos,
enteros,
pañales,
por favor.
Muchos pañales. Pero es que en mi comunidad de vecinos, cuando yo empecé a vivir en esa comunidad, hubo un atasco y nos decían que no solo había pañales, las toallitas, sino pañales, y las compresas femeninas. Bueno, una cosa que la gente, yo no puedo entender cómo pueden tirar eso por el inodoro, ¿no? Yo creo que lo más importante de esto, me apasiona que la reina esté siempre tan comprometida con el medio ambiente, la reina Sofía. Lo más importante, yo creo que no nos cansamos de decir, que es concienciar, que es educar, que es que los que ya somos mayores enseñemos a los pequeños, pero que de verdad entre todos reciclemos y limpiemos, sobre todo que hagamos caso a la campaña de este año que se llama Limpia Ríos, Salva Océanos. Toda esa mierda que arrastran los ríos termina en los mares, los peces, las tortugas, y todos se comen lo que nosotros desperdiciamos, y luego nosotros nos comemos los peces.
Tienes toda la razón.
Una de las cosas que me ha alegrado ha sido ver a la reina Sofía con 85 años, que estaba a pie de calle. La única protección que tenías eran unos guantes, pero bueno, ya se estaba agachando, no como una adolescente de 15 años, no hacía esos 7 días, pero ella se empeñaba en agacharse.
En recoger.
Y en recogerlo
personalmente. Es decir,
personalmente.
Si lo hago yo, lo puedo hacer cualquiera.
Pues si hace
¿no?
una semana estábamos comentando que el último discurso que ella había dado en público, que había tenido dificultades de vocalización y que podía ser adjudicado quizás a la edad o a que no practicaba lo suficiente bien el español después de tantos años en España, pues me congratula de que ella esté también así, como que me parece mal el que otras publicaciones estén comparando en fotografías sin contexto, en este caso descontextualizado, que mientras la reina Sofía está cogiendo toallitas de las orillas del río, el rey Juan Carlos está en San Xenxo navegando. Yo creo que, en fin, eso también habría que poner cada cosa en su sitio.
Eso es. Bueno, sí. Mira, muy oportuno lo que acabas de decir. Son ya las 6:19 de la tarde. Sé que esto os va a revolver el estómago a los oyentes también, pero es necesario decir ya esto del basta ya y sobre todo cómo puede alguien vender a través de esta plataforma OnlyFans vídeos pornográficos. Ha tenido que ser la directora de un instituto de Rivas quien interpuso la denuncia después de ver las imágenes de una menor, de una alumna suya de 17 años. El juzgado de Arganda del Rey ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para dos hombres detenidos por grabar este contenido sexual a dos chicas de 17 y vender esas imágenes. Vamos a ver qué decían alumnas del Instituto de Rivas, el Instituto Las Lagunas.
Pues se puede ver fotos de ella subidas de tono y en Instagram tiene el link del OnlyFans, pero no se la ha quitado. Empezó como a los 15, 16, por ahí.
También tiene en Telegram, pero vídeos, en plan, tiene un canal, pero que es, entras, te solicitas, no hay que pagar nada y ya tiene vídeos ahí también. O directos de Insta.
Tipo, estaba en ropa interior, literal, y enseñaba sus prendas.
O sus tetas.
Bueno, todo esto hay que decir que la chica recibía dinero a través de Bizum, parece ser, a través de una cuenta cuyo titular era su padre.
2 milloncitos.
¡Madre mía!
Dos milloncitos en dos años.
Favor.
Y además ella es menor de edad. Pero además, fíjate, Irma, lo importante en esto es que siendo menor de edad, ella ha dicho a la policía, a los investigadores, que lo ha hecho con
conciencia,
sí, o sea, con conocimiento de causa. Que no sería.
Sí,
claro, yo creo que incluso ahí sí que yo no me lo creo. Yo creo que está hasta adoctrinada y que le han absorbido el cerebro.
Exactamente. Eso, hablamos de una menor, Irma, sí.
Pero no, que a esta chica última que ha hablado, a la segunda, en su tono de voz he sentido que le llamaba la atención el que no pagaran, o sea, era gratis, podía entrar gratis, ¿sabes? Como que si se paga ya es otra cosa, pero encima que era gratis, he percibido por su voz, que igual estoy equivocada.
Claro,
pero es que para OnlyFans, que me he enterado hoy de que esto existía, para que veas tú cómo estoy yo. Bueno, pero hay que suscribirse con nombres, apellidos y esas cosas, ¿no, Irma?
No lo sé. Pero te
entonces, ¿cómo
ha entrado
la profesora?
Si es que el titular era el padre.
Claro, pero ¿cómo ha entrado la profesora? ¿Cómo has enterado? Porque luego a mí me han dicho hoy que hay que suscribirse para poder hacer uso, tanto para subir tus imágenes
y
cobrar,
pero otras alumnas se lo han contado a ella. Entonces ella ya ha ido a más.
O sea, que las alumnas hacen consumo de OnlyFans. O sea, que están suscritas a OnlyFans.
Claro, no las oías, que decían, la he visto así, la he visto asado.
Pero es que volvemos otra vez al mismo debate de siempre. Es que tenemos unos adolescentes que están haciendo consumo de pornografía cuando en realidad creemos que no corresponde hacer uso de la pornografía.
Exacto, y además
el sexo necesita una evolución.
La propia menor nombró a una agencia en alguno de los vídeos y explicó cómo se inició en esta actividad, diciendo que su padre estaba en casa y conocía pues todo lo que estaba haciendo y todo lo que había pasado.
Y hay un mecanismo de captación y explotación que dicen que es muy conocido entre la Comisión de Delitos de Trata de Seres Humanos, que se llama Lover Boy. ¿En qué consiste exactamente? No lo sé, pero supongo que es para captar posibles víctimas. ¿Y os acordáis de un tema que no salió hace demasiado tiempo, poco tiempo, que era que una niña y un padre estaban los dos en OnlyFans y el padre pues empieza a sentirse interesado por unas imágenes de fotos sin cara. Entonces empieza a pedir más y más y más a cambio de 1.500 euros por foto. Y al final consigue que esa persona, esa chica, quede con él en la Puerta del Sol. Y esa, el padre va a esa cita y ¿con quién se encuentra? No, con su hija, y su hija con su padre. ¡Madre mía! 7 millones de reproducciones. Y está pasada en la Puerta del Sol de Madrid.
¿Y el padre lo hacía porque sospechaba que era su hija?
El padre no sabía quién era, ni la quedó con la joven, ni nada de eso. Empezó a pedirle fotos, pagaba por ellas 1.500. Sí. Y la pide que un día, porque
pero
no lo
sin
ve.
Saber que era su hija, sin sospechar no que era su hija. No estaba investigando. O sea, sí, era un consumidor, ¿no?, de pornografía.
Sí. Vale. Era un consumidor, y ella, sin saber que era su padre. Entonces, simplemente se encuentran diciendo, mira, pues yo voy a llevar esa ropa puesta y voy a estar en la Puerta del Sol. Y entonces, bueno.
¿Y
pues,
cómo ha terminado esa historia,
Beli? Lo cuenta la hija, que lo vio y se fue. Y hablarían más adelante.
Pues que vio al padre y se fue. Pero fijaos que el progenitor no ha ingresado en prisión. En cambio, sí lo han hecho el novio de la joven, que también estaba en esto, es uno de los dos detenidos, y un amigo de este. Y un amigo de este.
Pero el padre,
favor,
que la cuenta estaba a nombre del padre, el dinero se lo ingresaban al padre, ¿no? Como ese hombre no iba a saber nada.
Pues no ha ingresado en prisión, en cambio, el novio sí, y el amigo también. Y ahora se está investigando si hay más menores que hayan podido caer en esta red de pago de vídeos pornográficos. Seguro. Estás poniendo una cara, Alicia, de verdad. Adelante nuestra psicóloga, porque tú tienes mucho que decir.
A ver, es que aquí hay un problema de educación y viene por dos partes. Una parte de que no sé lo que se está haciendo algo mal, pero se está haciendo algo muy mal en la educación de los adolescentes y de los jóvenes. Por otra parte, la sociedad de consumo también hace mucho daño, porque estas chicas lo que quieren el dinero es para consumir ropa, bolsos de marca, cosas así. Yo ayer mismo tenía una en terapia un chico de 22 años que me estaba comentando que es que las chicas hoy en día, la que no ha tenido un aborto ya, ha tenido tres enfermedades de transmisión sexual, estamos hablando de chicas de 19, 20 años, que me decía él, perdona, pero es que el empoderamiento hoy de la mujer parece que va como que yo puedo hacer lo que me dé la gana porque puedo ser como un hombre y tal, y al final siempre terminamos pagándolo las mujeres, por desgracia.
Pero yo creo que no todo es así, afortunadamente.
Ahí saliendo un poco también el hilo de la raíz de la dignidad y del valor de la... a ver, ¿cómo diría? Es que es como...
¿De la educación?
No.
¿El valor de la educación?
No, de la sexualidad. O sea, si tú no sabes cuidar tu sexo y darle valor a tu sexualidad y sabes que te vas a ganar 1.000.000 euros en un año, pues dices, ¿qué más me da, no? Qué fácil. Enseño la teta, enseño el culo y hago un porno y me tiene que conocer. ¿No te parece que es como minusvalorar o perderte el...
¿Para
qué
estudiar? ¿Para qué nada?
Yo
si puedo conseguir
creo
este dinero así.
Que realmente la persona que se expone para conseguir un dinero así tan fácil...
Mira, ¿sabes lo que me viene ahora a la cabeza, Nieves?
A mí me cuando parece que se está perjudicando tanto a sí misma.
Phnom Penh, visita, yo me voy a Camboya y voy a Phnom Penh. Y me encuentro en uno de los trabajos que yo estaba haciendo a una señora que estaba mandando a su hija a tener relaciones sexuales con los alemanes, que son normalmente los más consumidores de pornografía infantil en Camboya. Bueno, yo le dije a ella, le digo, ¿pero cómo puede mandarle a su hija si sabe que va a mantener relaciones sexuales con un señor mayor? Y su hija tiene 8, 9, 10 años, no tendría más.
Pero bueno, es que
y no era una,
delito,
solamente tenía como 5 hijas. Tenía un varoncito que era el que se quedaba en casa. Bueno, pues me dijo, es que el valor que ustedes le dan al sexo no se lo doy yo. Claro, si esto, esa frase me la traigo aquí, estamos haciendo que nuestras hijas no le den el valor al sexo que realmente tiene, ¿no?
Desde pero luego me parece.
Induce. Yo creo que tiene que haber
claro,
alguien que
en este caso la madre es la inductora, el padre claro. Puede ser en este otro caso, no sabemos.
La madre a cambio de
supuestamente.
Comida, quiero decirte, ella por lo menos tenía algo, vamos, no va a estar justificado como comprenderás, pero por lo menos es que el hambre te obliga a hacer cosas que pueden ser irracionales. Pero claro, sexo para no ir al cole o no querer trabajar.
Estamos hablando de trata también, ¿no?
Sí, sí, también, claro, sí, sí, sí.
¿No?
Y además con el agravante de que eres es tu familiar directo, es tu hija,
tu madre.
¿No? Tu madre, tu padre, bueno, en fin. Bueno, este ha sido el asunto más...
Pues los padres a la cárcel y a esta chica, pues hay que cuidarla, la sociedad tiene que cuidarla y tendrán que psicológicamente, emocionalmente, crear todo lo que se le ha roto por dentro, que seguro que han sido mucho.
Te para toda la vida, seguro.
Desde luego, está Belinda y prefieren hablar de otros temas, me da la sensación, y Concha. Mira, para vosotras, cambiando de tema, mirad, os lo dedico a vosotros, a vosotras, a todos los que aman Valencia y a los que aman las fallas. ¿Habéis estado en fallas alguna vez?
Muchísimos años.
Sí, sí, muchas.
Sí, ¿verdad, Concha?
Yo he tenido además la suerte, ya os lo he comentado alguna vez, de retransmitirlas para Televisión Española, por lo que estás en un sitio privilegiado, en frente de la falla. No sé si se me oye con la música.
Sí, 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 se te oye.
Vale,
se
vale.
Te oye.
Y ahora, precisamente ahora yo estoy en tierras alicantinas, y esta mediodía he estado en la planta de una falla, una pequeña falla en Benidorm, pequeña falla, la del Rincón del Hoy, y es precioso el ambiente. A ver, esto es Alicante, Valencia es todavía más fuerte, pero en Alicante también lo viven. El casal ya montado, por supuesto, que llevaba 4 o 5 días, donde es la reunión de toda la gente, porque no nos tenemos que olvidar que las fallas es una actividad social comunitaria, ¿no? Están todas las familias juntos con la banda de la música. Hoy estaban todos los que componían la falla del Rincón de Loix pendientes de cómo estaban bajando todos los monumentos falleros, todos los ninots con un cuidado tremendo, la estaban empezando a montar y estaban retocando, pues que a lo mejor en el transporte los ninots han tenido algún fallo de pintura y estaban montando por un lado.
Sí,
la estaban retocando con la pinturita, la planta. Y la de la infantil, por supuesto, y la de los mayores, ¿no? Con la presencia en todo momento de las falleras mayores, la infantil y la adulta, con la música, todos los que participan y son en el casal, que participan de la falla, todos juntos, cantando, bebiendo, o sea, la verdad
y
es que
no
es un momento
muy bonito. Y no te olvides de esto, Concha, no te olvides.
¡Ah! 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 ¡Y la mascleta! Cuidado, que no se hace más ruido la mascleta que los fuegos artificiales.
Bueno, Belín, cuéntanos algo, porque Alicia va enseguida a hablarnos de este momento. Después de las fallas, hablaremos de la primavera y ahí está ya Alicia López Los Santos. A ver, ¿qué nos dices?
Bueno, pues por el incendio que todos desgraciadamente hemos llegado a conocer y sufrir y sentir. Se ha retrasado una semana. Nunca he estado en las fallas, me he quedado con las ganas. Estuve una vez por la noche, creo que era el cierre, pero no me hagas caso porque no me sé los nombres. Sí que me gustaban muchísimo los desfiles que hacen con todos los trajes típicos este año, guapísimas, tanto María Estela como Marina, las falleras mayores. No sé, me parece que es una forma que a través del fuego, como ya sabemos, todo resurge, se purifica y... Y aunque
el renacer, ¿verdad?
¿Perdona?
Dice el renacer, de las cenizas,
renacer,
¿no?
Sí, renacer, como la ave fénix.
Claro,
sí, ahora mismo para toda la historia que conocemos tan reciente, no hay renacimiento que exista, sino mucho dolor todavía, y con ese fuego de alguna forma se revive. Pero bueno, siempre tiene alegría, Valencia es fallas y benditas sean.
Pues claro que sí. Pues mirad, hoy queremos rendir también homenaje no solo al fuego de las fallas, sino también a la primavera.
Para ver tu cara morena y estar contigo un año más.
Ay,
la primavera. Ay, Alicia López Los Santos, ¿hay más clientela en la agencia Lazos en estos días o no?
Menos no.
Habrá
sí,
más.
Hay más.
Más éxito, más éxito, más no, vacía
no,
la agencia.
No, no, sí, no, no. Hay ilusión por tener pareja.
Si no, la gente ahora nota déficit, sí, ¿no? Sí, y dice, sí, pues yo quiero pareja, ¿no?
Hombre, porque los días empiezan a ser más largos, el sol, el calorcito, ya no estamos ahí metidos en nuestras casas, ya queremos
claro.
salir al mundo, ¿no?
O sea, ¿se nota la primavera?
Se nota en todo, se nota en la consulta, en lazos, en todo. Sí, wow. Se nota que la gente empieza a despertar.
¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen? Quiero ya enamorarme, ¿no?
Eso siempre, Nieves. La gente quiere, cree que enamorarse es hacer así, poin, y se te ponga alguien delante que está estupendo y maravilloso y ahí hay conexión. Y no, y el amor es un trabajo.
Hay que trabajarlo, ¿no?
No,
bueno, a ver, júntate, júntate.
Eso pasa, ¿no? Yo estoy ahora de convidada de piedra porque me gusta escucharle a Alicia y sabes que me gusta. Pero el enamoramiento, o se te ha olvidado, Herrero, es así, chas. ¿Tú cómo te enamoraste de tu marido?
Sí, así, chas.
Pues ya está. Ya
mirando así como a Jorge.
Claro.
Y de repente, ay, a través del otro lado de sí, es verdad, es que
surgió
fue así.
El amor así, ¿no?
Sí. Yo
ahora,
soy
que
muy
luego
de
hay que
gente de sonido. Soy muy de... Sí, es verdad.
Es que la has tenido siempre delante.
La he tenido claro. delante siempre. Oye, pero Alicia, vayamos a lo que es realmente importante. El estado de ánimo tiene mucho que ver.
Sí.
Entonces...
Sí, sí, y las estaciones también tiene que ver el estado de ánimo. Porque es un poco los factores ambientales de la luz, del calor, de la temperatura, también hace que nuestro estado de ánimo esté mejor o peor. Las depresiones y las enfermedades, un poco, bueno, enfermedades, los estados de ánimo bajitos se suelen dar más en invierno que en verano.
Uh-huh. Ahora, o sea, ¿se rompe más en invierno?
Las parejas,
después...
Bueno, yo creo que hemos nacido muchos en verano. Se rompen en septiembre. No sé quién es Linda, también me parece, o en agosto.
Ya,
yo en septiembre,
ya.
¿Tú, Mariló?
Yo el 28 de julio.
Pues
eso,
en verano,
marzo.
Marta, eso,
nada,
no,
eso
no
es un despiste. No te buscaban.
Fuera. No me buscaban.
Chicas, y no nos olvidemos.
¿De qué? A ver, ¿de qué? No nos tenemos que olvidar. A ver.
En dos semanas cambiamos la hora. ¿Cómo no se nos va a alterar la primavera, la sangre altera? El sábado 30 cambiamos la hora. Gloria bendita, sabéis mi pasión por la luz y por el verano. Dice Alicia que la gente se enamora, pero ¿cómo no se va a enamorar? Viene el calorcito, la piel, los tirantes, el salir, el que te den las 10 de la noche y es de día.
Los olores.
Qué alegría.
Los olores, es verdad.
Porque cuando hemos venido al estudio... Me ha dicho Marilo, huele a tierra mojada.
Sí.
Y nos ha... Yo me acordaba del monte, de mi tierra, de cuando llovía tanto, ¿no? Y olía a hierba. Y olía a eso. Los olores también nos hacen, Nieves, que nos enamoremos.
Sí, claro, ¿no? Pero si no huele a tierra y te echas una cosa...
Ambiente.
Pero
no,
cuando estamos en verano, en primavera, que vamos con menos ropa, pues huele más el cuerpo, ¿no? Entonces eso es una atracción o no. Hay gente que te gusta mucho... Pero te acercas y si el olor
de su cuerpo...
Las feromonas,
Alicia.
Sí, sí, totalmente. El olor de su cuerpo te desagrada.
Sí,
y no sigues más adelante.
Ya,
y en verano hay mucho olor. Y en primavera olor a cuerpo, porque estamos más con menos ropa. Es importante el olor.
Bien, pues tengámoslo en cuenta a la hora de salir a la aventura. Tengamos en cuenta.
La temperatura, si hace frío estamos más constreñidos.
Claro.
Y en los días nublados, lluviosos, aunque aquí hay mucha gente,
Alicia,
que os gusta.
El amor de invierno también existe.
Pues no sé cuál, que estás en casa con la del hongo de la lluvia.
La chimeneita, la
lamparita. La chimenea, estás tú sola.
Sofaldito.
¿Dónde le conoces a ese? ¿En Tinder?
Hombre, vamos a ver. Oye, es que no sé qué problema.
Es que hay que
no
salir
tengo
a la
Tinder,
calle,
¿o? Pero qué problema hay que con conocer a la gente a través de las redes sociales o de medio de comunicación. ¿Cómo se conoció el rey con la reina Leticia?
Ah, mira, pues a través de la tele.
Le vio en la tele a
la
ella
tele,
y pidió por encargo que hicieran una cena. Eso es como conocer a una persona por una red
primicia,
social.
Yo nunca
primicia. Estaba ella hablando del chapapote.
Eso es una red social, es un medio de comunicación.
O sea, que se enamoró cuando la vio por la tele.
Claro, si iba a ver el telediario todos los días a las 3 y su madre se mosqueó y dijo, ¿este dónde se va? A ver la tele. Y dijo, mamá, qué guapa. Pues
y ella decía, voy a salir con mi chico. Y nadie sabía quién era su
decía
chico.
Decía que era un diplomático que se llamaba Juan. Pero escúchame una cosa.
A ver.
Eso es conocerse a través de una red social. Entonces no critiquemos a los que se conocen por Tinder o por las redes sociales.
Por Instagram.
Una cosa,
no.
Por Instagram,
ejemplo,
que también. Por ejemplo,
también.
Marilo, te has picado.
Está bien.
¿Yo me pica? ¿Con quién? ¿Con quién me pica? No, porque Alicia es una negacionista del amor de invierno.
Totalmente.
Yo creo en el amor de primavera, en el amor de verano, en el amor de otoño y en el amor de invierno.
Sí, señor.
Muy bien, muy bien.
Oye, entonces, en esta época...
En el divorcio de verano, en el divorcio de otoño, en el divorcio de primavera.
Oye, que también hay que mirar cuando nos divorciamos,
por
después
eso,
del verano.
Septiembre, que es más caro.
Bien,
han
pero
todos los
entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora?
Disfrutar del tiempo, que es un que tenemos necesidad de calor, de luz, de estar en la calle hablando. Ay, sí, entre hija. Nosotros, tomándonos una cañita en una terracita, terracita mirando sudando. Al de al lado. Fíjate qué grupo más majo hay ahí al lado. Eso. Pues ya ves.
Ligar,
ahí.
Lo que se llama ligar.
Ligar.
O
¿no?
te esperan ahora después de la radio y te dicen, bueno, oye, ¿qué hace? Bueno, vamos a tomarnos
eso es maravilloso.
Una cosita, una tapita por ahí. ¿Qué eso. te parece,
muy
Mariló?
Bien. Hasta
pero
las,
si hace
hasta
malo, la, no te dicen las, nada de eso.
No, no, hasta las 8 que ya nos mandan a casa. Yolanda dice, venga, para casa. Fuera, nada de terrazas. Venga, todos a casa.
Bueno,
a disfrutar Nieves, que nos viene una buena
poder,
época.
A ver. No se va a poder fumar en las terrazas.
Nada,
no.
ni nada.
No,
no vamos
mejor.
A poder hacer nada.
No, mejor,
nada,
porque
nada.
A la hora de besar, porque tú también eres muy besucona, Alicia.
Claro.
Entonces, mejor que no haya tabaco de por medio, ¿no?
Pues mira, lo que habéis dicho de las playas, ¿sabes lo que yo encuentro mucho en la playa? Colillas de cigarros.
Ay, sí.
Un asco, y tienes toda la razón. Horroroso. Horroroso. Cuando existen ceniceros para las playas.
Dejarles
es vergonzoso.
Alicia, pero ¿cómo te has cortado el pelo? Porque a veces.
Morísima.
Es porque.
Como Cleopatra.
Tiene...
Métete en mi Instagram,
como
que la verás, que lo he subido.
¿Sí? Como Cleopatra.
Vale. Está guapísima.
Un poco más largo.
Me falta
adelante.
Marco Antonio Nieves, a ver si la primavera me lo presenta.
Bueno, que os veo muy. Estáis como revolucionadas.
La primavera. Pues si no te estamos diciendo, la primavera.
Claro, ya veo. Bueno, pues chicas, ha entrado en el estudio una querida compañera, yo la considero así, aunque se dedica más a las artes escénicas, es más de tu gremio, Belinda.
Sí, sí, sí. No he trabajado con ella, pero la tengo mucha admiración y aprecio.
Bien. A ver, un momento. No, la hemos quitado el micrófono. No puede hablar ahora porque hay que presentarla como se merece. Así que, Marta Zúñiga, vamos a ello porque aquí está la autora de Un asunto ambiguo.
Sí, se trata de una novela policíaca en la que todo se desencadena cuando aparece un cadáver. Es el cuerpo de un adolescente abrazado a una estatuilla religiosa. Lo voy a narrar como si fuera una crónica, porque la
Venga.
Propia autora, cuyo nombre aún no desvelamos, describe los hechos.
El cuerpo sin vida de Adrián, de 17 años, aparece en un piso deshabitado, abrazado a una estatuilla religiosa. La inspectora, Mónica Rojo, investiga un extraño local nocturno y se topa con una peculiar aplicación de contactos. ¿Suicidio? ¿Crimen? ¿Fue Adrián captado por una secta? ¿Qué oscuro secreto esconde su familia? ¿Quién o quiénes podrían estar interesados en su muerte? Si en realidad decidió quitarse la vida, ¿qué fue lo que le empujó a tomar esa decisión? Un asunto ambiguo.
Por favor, de
la
verdad.
La inspectora Mónica Rojo sospecha que puede tratarse de un crimen.
¿Queremos más?
¿O no? Se hace muchas preguntas a través de sus pesquisas y paralelamente a las preguntas que se hace Rojo se las plantea el lector. Es una novela, un asunto ambiguo, donde están muy bien perfilados los diferentes caracteres de los personajes. Nuestra invitada es escritora y actriz y muchas más cosas porque es ante todo una persona muy inquieta. Con un asunto ambiguo, pues prosigue su carrera en el mundo de la novela negra. Ella es... ¿Cristina Higueras?
Pero por favor, Cristina. Hola, ahora sí, ahora.
¿Qué tal, Nieves?
Muy bien.
Bueno, lo primero agradecerte que fueras a la presentación de la novela, que la celebramos en el Teatro Muñoz Seca y fue una presentación muy bonita.
Muy bonita,
llena de
llenaste
amigos.
El teatro y luego, además de la editora, tenías a un Fernando Méndez Leite, que es una gozada también escucharle.
Sí, además del presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, es un grandísimo amigo que además a Fiorella Faltoyano y a mí nos ha dirigido varias veces en los escenarios. En el escenario, por ejemplo, del Teatro Muñoz Seca, donde hemos representado varias funciones.
Qué bueno. Pues aquí la tenéis en carne viva y sobre todo no puedes seguir entre nosotras si no nos dices ya realmente qué es lo que pasó. ¿Es suicidio? ¿Es un crimen? Por favor.
Si te lo cuento, Nieves, a ver, lo cuento aquí, ya los oyentes de tu programa no van a comprar la novela y aquí lo que se pretende es picarles el gusanillo, que les pique el gusanillo para que vayan a una librería o vayan a Amazon y compren la novela, ¿no?
Bueno, o sea que no nos lo dices.
No, no puedo, no vale. Puedo. Desvelaría lo esencial.
Vale, hay unas escenas muy bonitas que tu editor además aplaudía muchísimo. Alguna de estas escenas que describes, te desenvuelves muy bien en la novela negra. Ya es tu sitio, ¿verdad? ¿Lo notas?
Es que yo creo que el género negro es un género muy completo.
Es muy y muy difícil, cuidado.
Como todo, lo difícil es hacerlo bien, ¿no? Yo creo que todo lo difícil es hacerlo bien. Y el género negro a mí me gusta mucho porque es un género muy completo, donde cabe la crítica social, donde cabe, puedes contar una historia de amor, e incluso puedes salpicarlo de guiños cómicos, puedes contar lo que quieras en el género negro. Por eso a mí me gusta tanto, ¿no? Porque te da pie a casi cualquier cosa.
Pues aquí tenéis a esta mujer que debutó en Barrio Sésamo, ¿es posible?
Madre mía, allá por la prehistoria.
Pero fíjate, sí. ¿Cuánto tiempo delante de una cámara, cuánto tiempo subiéndote a un escenario, estudiando la RESAT? O sea, que llegar hasta aquí no es sencillo, hay un camino largo, ¿verdad, Cristina?
Imagínate, larguísimo ya desde la prehistoria hasta aquí.
¡Ah, qué prehistoria, por favor!
Larguísimo, pero... La verdad es que puedo decir que la vida me ha tratado muy bien. He podido desarrollar una carrera, hacer lo que realmente elegir una profesión y vivir razonablemente bien de ello, de la profesión que he elegido. Yo siempre digo que quizá lo mejor que he hecho en mi vida fue montar mi propia productora, porque eso me permitió seleccionar lo que quería, los trabajos que quería hacer, ser más dueña de mi destino profesional, ¿no? Los compañeros con los que trabajar. Y a partir de ahí, pues bueno, ha habido de todo, especialmente teatro y televisión, y desde hace unos años, pues también literatura.
Qué bueno, pues aquí está con un asunto ambiguo, publicado en Al Revés, y desde luego sé que tu editora está feliz de que hayas vuelto otra vez a publicar, y no es tan sencillo sacar tiempo para escribir novela, hay que ser muy metódico, y tú ya te has volcado, se puede decir, en escribir. Le has encontrado esa, es como esa ventana de alivio, ¿no? De gusto personal. Seguramente subirte al escenario también, pero aquí te mueves muy bien.
En esta última etapa de mi vida, digamos que estoy casi más dedicada a la literatura. No es que haya dejado mi profesión de actriz a un lado, en absoluto. Lo que pasa es que es verdad que yo como actriz ya no quiero hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces me he vuelto bastante más selectiva. Y bueno, a mí me ocupa cada vez que escribo una novela pues una dedicación constante y absoluta durante un año de mi vida. 3 meses de documentación y preparación de la estructura de la historia y luego 9 meses escribiendo todos los días de lunes a jueves, 6 horas. Seis horas. Luego viernes, sábado y domingo me lo tomo un poco para airearme, pero sí es verdad que es... Me vuelco totalmente, pero es algo que no lo hago en absoluto como un sacrificio, sino con un enorme placer.
Ay, pues aquí fíjate Mariló cómo te está mirando. Mariló escribió una novela y yo la tengo que reñir porque no has escrito más.
Te he dicho que es por la idea, que la perdí en un post-it. No, ya veré, no tengo tema, pero no por falta de ganas. No, yo pasé una fase en la que, claro, no sé ver en televisión, sé sentir en teatro, sé leer una novela y escuchar la voz del autor o del narrador o del asesino, la asesina en general, pero el audiolibro me ha costado mucho. El audiolibro me da sueño.
Lo has intentado.
Lo he intentado y me da sueño.
Y te da sueño.
No puedo evitarlo, claro. Como Marta ha puesto tu voz, entiendo que ya es de un audiolibro, ¿no?
No.
O que es un relato que has hecho.
Esto es ella contándolo, ¿no?
Es el book trailer. Vale, es el book trailer, vale. De la novela que
dura... O sea, que ya hay book trailers en audio.
Sí.
Vale. El audiolibro, tú tienes la novela, te la ofertarán, ¿no? Yo quiero saber el proceso de una novela negra con la voz de criminal que tiene otras voces, que tiene otros tonos, que tiene otros silencios... que requiere mucha hondura por parte de la concentración, ¿cómo se traduce cuando tienes, por ejemplo, que hacerlo tú con tu propia voz para un audiolibro?
Pues a mí, fíjate, que es algo que me fascina. Todas mis novelas, por lo menos mis novelas negras, porque hay una primera que se publicó en los años 90 de humor, que no tiene nada que ver con mi trayectoria posterior, y todas están en audiolibro. Y esta, de hecho, un asunto ambiguo, ahora mismo estoy negociando con Storytel también para claro, hacerla en audiolibro, y siempre las he hecho, las he grabado con mi voz. Algunas totalmente y otras dependiendo de la estructura de la novela, porque por ejemplo El extraño del ayer, que fue mi primera novela negra, estaba a varias voces, entonces también lo grabamos a varias voces, no era yo la única narradora, pero a mí es un proceso que me fascina como ¿sí? autora.
¿No se pierde como lector?
Yo no creo, mira, Sean Connery
es un debate,
otra,
¿eh?
Sean Connery es yo creo que ha sido muy pionero en leer novelas y simplemente leer, el placer de leer, de que alguien te lea un libro, estás conduciendo
ya, pero
y te
es
están
distinto.
Leyendo.
Yo le leí a mi madre, pero es muy distinto. Yo le leí a mi madre y eso es indiscutible. Pero es que el casamiento y la comunión que hay entre esa persona enferma que está alimentándose de tu voz para que tú, que eres la sana, le ayudes a incrementar su imaginación y huir de su cruda realidad, es una cosa bien distinta al audiolibro.
Está ya muy perfeccionado, Mariló.
El audiolibro,
al principio era
si yo tengo
una castaña pilonga.
Si lo sigo teniendo, pero no consigo. O sea, que me parece fabuloso, me parece el gran invento, pero no me hallo, me quedo dormida.
Yo creo que es otra forma diferente, es otra vida distinta del libro.
Que le das al
otra
libro.
Dimensión diferente también. Porque a mí también como autora, cuando lo estoy grabando para convertir cualquiera de mis novelas en audiolibro, hay cosas que descubres. Y yo misma, por ejemplo, he alterado alguna cosita, no sustancialmente, evidentemente, pero según lo vas leyendo, alteras alguna. Y descubres matices que cuando lo estabas escribiendo, cuando lo lees para ti, no lo tienen. A mí como
o sea, que le metes interpretación. Y es que era actriz también, además de
escritora.
A mí
como creadora...
Claro, claro.
No eres Mariano Rajoy leyendo su libro en el Storytel.
No,
a mí como creadora me fascina. Claro. De verdad, a mí como creadora me gusta muchísimo, muchísimo. Y además me gusta hacerlo yo, claro, porque me dieron la opción de que lo leyera una dobladora o un doblador o tal, pero yo siempre he elegido leer mis libros. Son mis bebés.
Claro, por favor.
Entonces yo quiero acompañarlos en todos los procesos y en todas las facetas que puedan llegar a tener, ¿no?
Bueno, dice Cristina que las novelas negras cada vez les salen más negras, más oscuras.
Me lo tengo que hacer mirar, Nieves. Eso me lo tengo que hacer mirar porque no sé yo qué pensar, ¿eh?
Pero hombre, porque le has cogido el gustillo y cada vez te pides más, ¿no? Vamos a pasar la palabra a todas las que están, es que ni te imaginas cuántas compañeras están.
Ya lo sé. Hola a todas, qué bien acompañada.
Hola, Cristina.
Hola, ¿cómo estáis?
A ver, esa cantarina es Concha Galán,
ay,
que
Concha,
es muy lectora,
estás?
Muy lectora.
Hola, Cristina. Soy lectora y me encanta. Hay dos cosas que me gustan de este nuevo bebé que has tenido, bebé literario, que me encanta cuando lo nombras así. Primero, que lo hayas presentado en un teatro, me parece... esa pasión que tienes tú por la interpretación, aunque estés presentando un libro. Y luego me encanta que la gran protagonista, que es la inspectora, sea una mujer.
Sí, bueno, la verdad es que en todos mis libros las protagonistas son los personajes femeninos.
Mujeres.
Sí, pero yo lo hago porque, a ver, ya bastante complicado es escribir una novela, entonces yo conozco mucho más la psicología femenina, como es lógico, porque soy una mujer, que la masculina. Entonces me desenvuelvo mejor si la protagonista de mi historia, si quien realmente lleva las riendas de la novela es una mujer. Evidentemente los hombres tienen también un papel fundamental, pero sí es cierto que...
Sí, porque además hay saltos en el tiempo y entonces vas descubriendo también a la primera persona que te encuentras, que es el cadáver, ¿no? Vas sabiendo...
Es que eso me recuerda a Anatomía de una caída, película además que estaba nominada al Oscar, que ha coincidido curiosamente en la emisión de otra película que tiene la misma trama, pero que ya está en las plataformas. Claro, empieza delatándose un crimen, bueno, una caída, y ahora estás toda la novela pendiente de quién es quién, qué ha sucedido Pues y lo aquí bueno igual, es que al final no sabes qué ha pasado.
Aquí sí sabes qué ha pasado, ¿eh?
Aquí sí sabes qué ha pasado.
Me da mucha rabia, pero me fascina ese final. Más
pues,
inquietante
para
todavía.
La próxima, te está dando una idea para la próxima.
Ya,
a ver si encuentro la idea.
A ver, Irma, que estás por ahí, a ver.
Sí, Cristina.
Hola Irma, cariño. ¿Cómo estás? Qué bien, qué bien hablar contigo.
Genial. Bueno, Cristina, actriz, directora y productora teatral.
Lo tiene
empezó
todo.
Escribiendo humor y ahora está en una novela negra, negrísima. Pero de todo, hasta el día de hoy, ¿qué te ha llenado más el corazón? Hasta el día de hoy.
Pues mira, que es lo mismo, es crear. A mí me encanta crear personajes y me encanta crear personajes para representarlos en un escenario delante de una cámara o crear personajes para desarrollarlos en una novela. Al final es todo lo mismo. Yo además preparo los personajes para desarrollarlos como actriz o para que estén que formen parte de un libro de la misma manera. Entonces, ahí, fíjate, es una cosa muy curiosa porque frecuentemente las personas que leen mis novelas me preguntan por los personajes como si fueran seres de carne y hueso. Me preguntan, oye, ¿y qué? Y por ejemplo, de Soy tu mirada, que fue la anterior a Un asunto ambiguo. ¿Y qué pasa con Nora Salinas después de que termina la novela? Claro, entonces, como si fueran personajes.
Porque se casó y que fue.
Personas de verdad. Y a mí son. Me fascina porque es que yo lo siento así. O sea, yo tardo, como os decía, 9 meses en escribir una novela. Y entonces, que el tiempo de un embarazo, ¿no? Pero es verdad, está muy relacionado porque esos personajes que son pequeños embriones van creciendo, se van desarrollando, van adquiriendo su aspecto físico, su personalidad, se van llenando de contradicciones, de matices. Y al final, pues yo tengo la sensación de que los conozco de verdad.
¿Cómo haces para que no se te vaya ningún cabo del personaje? Que no te descubra el lector. Por ejemplo, con un vacío de decir, oye, aquí a este personaje le ha faltado concluir esta historia con algo, ¿no? Que no tenga defectos el personaje.
Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Yo cuando, antes de ponerme a escribir, intento tener muy, muy ligada la historia. Tengo muy claro el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Luego, en el proceso de escritura, sí es verdad que, por ejemplo, me ha pasado que un personaje que yo pensaba que iba a ser muy determinante en la historia, de repente pierde fuelle y se convierte en un personaje muy secundario y viceversa.
También.
Un personaje que a priori pues lo utilizaba, pensaba utilizarlo como comodín, va creciendo muchísimo. Y eso es muy bonito, porque es como que los personajes van adquiriendo esa vida que les vas insuflando, ¿no?
Belinda, 30 segundos. Sí. Venga, adelante.
Ya, si no me da tiempo con tantas preguntas, madre.
Belinda, ¿qué tal?
Un beso, Cristina, querida. Un abrazo. Mira, ¿cuál es la chispa? ¿Dónde se enciende? Y supongo que para escribir bien hay que vivir también mucho y bien.
Totalmente. Si no vives, si no lees, si no viajas, si no tienes experiencia, si no eres una persona muy observadora, es imposible escribir. Porque, no es imposible, puedes escribir, pero lo que te va a salir son personajes de cartón piedra, clichés, que es algo de lo que yo huyo como de la peste, esa es la verdad. Y sí, está muy bien visto, Belinda, para escribir o para crear es necesario vivir.
Marta, no te quedes con las ganas,
no,
Marta. Marta
Zúñiga. ¿Hay mucho de ti en Mónica Rojo?
Sobre todo hay mucho de mi madre en su abuela.
Y seguro que en todos los personajes hay algo de Cristina, vamos, con seguridad.
En todos.
Pues Cristina, ha sido un placer, Cristina Higueras. Aquí tenemos un asunto ambiguo. Hay que ver que cuando uno es artista, hija, lo haces todo bien, qué suerte.
Lo intento, al menos lo intento. Luego serán las personas que me leen las que tienen que juzgar, ¿no?
Pues aquí, para pasar un buen rato y tenerte en vilo hasta que llegas al final. Y tengo unas ganas de destriparla, pero no. Que
no
la
me
gente
hagas
lo
esa
lea.
Faena, Nieves. No me hagas esa faena.
Porque yo tengo que empezar siempre por el final. Ya lo saben los oyentes, Cristina. Lo siento, pero no me desmerece nada la novela, de verdad. Pues un asunto ambiguo, que recorras toda España. Ahora te queda la promoción. Gracias, Cristina, por estar aquí.
No, gracias a ti, Nieves.
Y vivan los libros, por favor, vivan los libros. Claro que sí. Gracias a todas, gracias a Darío, Alicia, Marta.
Un gran abrazo a todas y gracias
Belinda.
Por acompañarme también hoy.
Concha, Irma, a todos, gracias. Feliz fin de semana y hasta el lunes, amigos. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.